Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Vamos a empezar en el capítulo 7, Apocalipsis, verso 1. Dice así: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que prepares nuestro corazón, y que mientras leemos este libro, Señor, donde hay cosas difíciles de entender, con tu Espíritu Santo tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, y sobre todo abra nuestros ojos para ver tu gloria, para ver tu bondad, para ver la gracia que has derramado, Señor, sobre nosotros y el amor que tú tienes por tu pueblo. Y que mientras pasamos por aflicciones, cuando entremos en tribulaciones, podamos descansar sabiendo que tu sello está sobre nosotros y que tú sigues sentado en el trono, que tú estás en control de todas las cosas, Señor, y que tú vas a recompensar a tu pueblo, y llegará el día en que estemos por toda la eternidad en tu presencia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada hicimos un repaso, rápidamente vimos lo que era el día de la ira del Señor. Capítulos 4, 5 y 6 nos han mostrado visiones de los sellos. Vimos en el capítulo 5 a Jesús, el Cordero que fue inmolado, aquel que murió en la cruz, abriendo los sellos de este libro, de este rollo que nadie más puede abrir. Y lo que vimos es que en los primeros cuatro sellos, en cada sello salía un jinete, vimos los cuatro jinetes. Y vimos que estos cuatro jinetes venían a la tierra y tenían la autoridad, se les había dado el poder de traer ese espíritu de conquista, de venir la guerra, de traer la escasez, el hambre y la peste y la muerte. Y veíamos cómo salen estos cuatro jinetes. Vimos después cuando se abre el quinto sello y vemos mártires, gente que a través de la historia ha muerto por causa del testimonio de Jesús. Los vemos bajo el altar de Dios y los vemos clamando justicia, con un clamor diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a esperar para hacer juicio sobre los moradores de la tierra? Y vimos en el capítulo 6 que Dios va a llegar el día donde va a traer la ira de Dios sobre la tierra. Específicamente habla de los moradores de la tierra, y decíamos que los moradores de la tierra hacen referencia a aquellas personas que en este mundo, en lugar de adorar a Dios, adoran la creación. Las personas que han menospreciado a Dios y que han buscado en este mundo encontrar seguridad, encontrar paz, encontrar su razón de ser. Y veíamos cómo venía este terremoto cósmico, donde no solamente tiembla la tierra, sino que tiembla, dice, el cielo, donde el sol se pone negro, donde la luna se pone como sangre, donde las estrellas, dice, que caen como si fueran higos, y donde el universo entero, dice, que se enrolla como si fuera un pergamino. Y vemos a los moradores de la tierra huyendo de delante de Dios. Y dice en el versículo 15 del capítulo 6: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y veíamos que la gente, en lugar de arrepentirse delante de Dios, prefería esconderse, y dice: caigan sobre nosotros, porque el día de la ira es terrible. De hecho, ese pasaje termina en el verso 17 con una pregunta. Dice el verso 17: porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar en pie delante de la ira del Cordero? Y decíamos que era irónico hablar de la ira de un Cordero. ¿Cuántos de ustedes correrían de un borreguito enojado? Pero esa es la imagen que nos da Juan. Y recordemos, Juan en Apocalipsis nos habla de visiones, no nos habla de hechos cronológicos, nos habla de visiones que le fueron mostradas. De tal manera que en el capítulo 7, y recuerda algo, la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos, eso vino posteriormente. En realidad el texto era continuo, y lo que vamos a ver en el capítulo 7 responde a la pregunta del versículo 17, que es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y comienza con una visión, una nueva visión, y vamos a ver algo que Juan ya hizo antes en el capítulo 5, cuando menciona que oyó que estaba el león de la tribu de Judá, y volteó y vio, no un león, sino un cordero. Escuchó el león, volteó y vio un cordero. Algo similar Juan va a mostrarnos aquí. Esta sección, de hecho, el capítulo 7 es una sección que nos anima, porque las últimas semanas han estado muy trágicas. En medio de esta destrucción anunciada, de esta ira que viene, llegas al sexto sello, y antes de abrir el último sello, que es el séptimo, Juan hace un interludio, hace una pausa para explicarnos algo. Y lo que nos va a mostrar aquí es cómo Dios guarda a su pueblo. Y dice allí en el versículo 1: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Si tú lees el verso 2, te vas a dar cuenta que estos ángeles y estos vientos hacen referencia a juicio. No es que por un momento no iba a haber brisa. Estos vientos representan el juicio de Dios que ha estado hablando desde el primer sello. De hecho, hemos insistido en que Apocalipsis continuamente toma figuras, toma imágenes del Antiguo Testamento y las describe en las visiones de Juan. Y eso es lo que está haciendo aquí. De hecho, en Daniel, por ejemplo, Daniel 7:2, te voy a dar muchas referencias que te sugiero que apuntes para que alcances a no pierdas el hilo. Dice Daniel 7:2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos del cielo, hace referencia a los mismos cuatro vientos del cielo. Jeremías 49:36, cuando habla sobre juicio sobre una nación, que es la nación de Elam, Jeremías 49:36 dice: traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Nuevamente hace referencia a los cuatro vientos. De hecho, algunos piensan, muchos de los comentaristas piensan, que estos cuatro ángeles o estos cuatro vientos representan a los cuatro jinetes que mencionó en el capítulo 6, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Hacen esta asociación porque en Zacarías, el capítulo 6, de donde sale la figura de los jinetes, en Zacarías 6:5, dice: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y Zacarías describe una visión con caballos también. De hecho, la palabra que se traduce vientos, vas a encontrar que en algunas traducciones se menciona como los cuatro espíritus. Así de que algunos ven a los cuatro jinetes representados en estos cuatro vientos también. El punto importante es que dice el verso 1 que hubo una instrucción. La instrucción era que detuvieran los cuatro vientos, que no soplaran, que no viniera el juicio sobre la tierra. De hecho, menciona allí que estos vientos no debían soplar sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y en el verso 2, si te fijas, dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, hay una instrucción, y la instrucción es: deténganse, no comiencen a hacer daño. Y cuando menciona árboles, cuando menciona el mar, cuando menciona la tierra, es una forma de referirse al mundo. Tiene el nombre raro, no quería usarlo, pero es una sinécdoque. Básicamente es un recurso literario donde tú llamas una cosa por un nombre para hacer referencia a otra. Por ejemplo, si yo digo aquí: familia, necesitamos brazos para el sábado porque hay mucho que hacer. ¿Cuántos de ustedes entienden que van a cortarse un brazo y lo van a mandar? No es eso, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Personas. Necesitamos personas que vengan a trabajar. Se requieren manos. No es literal. Estoy haciendo uso de un recurso literario para referirme a otra cosa. Cuando aquí dice: no dañen los árboles, ni la tierra, ni el mar, es: no hagan daño a la tierra. Y nos muestra aquí cuál es la razón, por qué está demorando ese juicio sobre la tierra. Dice el versículo 3, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, la palabra siervos es la palabra dulos, que literalmente significa esclavo, un esclavo. Así de que lo que está hablando es que está deteniendo el juicio hasta que los esclavos, los siervos del Señor, sean sellados, sean marcados. Y dice que aparece este ángel en el versículo 2 que sube de donde sale el sol y tiene el sello, trae el sello de Dios vivo. Y él clamó a gran voz y detuvo a aquellos que se les había dado el poder para dañar la tierra. Ahora, cuando hablamos del sello, hemos hablado en capítulo 5, este libro estaba sellado, este rollo tenía sellos, y hablamos que en la antigüedad, si tú ibas a mandar un documento a una persona en particular, tú doblabas este rollo, lo enrollabas. No había cuadernos escribe todavía, no había hojas blancas, ¿no? Eran rollos ponían un pedazo de cera fundido y ponían un sello sobre el rollo, de tal manera que cuando se entregaba sola a la persona que correspondía, la persona podía verificar que el documento estuviera íntegro, que nadie lo hubiera abierto y hubiera cambiado algo, que nadie lo hubiera abierto y hubiera borrado algo. El sello garantizaba la integridad del documento, garantizaba la autenticidad, porque la persona que sellaba normalmente lo hacía con su anillo. Entonces tú sabías de quién venía ese documento, y una forma de garantizar ese documento. Normalmente es el concepto de sello que hemos visto. Sin embargo, sabemos también, hemos visto en la antigüedad, algunos esclavos eran sellados, eran marcados para identificar propiedad también de la persona, pero también esos esclavos pasaban a formar parte, se contaban como parte de la familia en la antigüedad. De tal manera que vemos que Dios, por medio de este ángel, detiene el juicio para sellar a sus siervos. La pregunta es, ¿para qué es este sello? Hemos visto que este sello, lo que nos dice aquí, es el sello del Dios vivo, y está deteniendo a aquellos que van a traer juicio sobre la tierra. Ahora, el resto del libro de Apocalipsis nos muestra, y de hecho lo vimos en el capítulo 6, que cristianos van a morir. De hecho, cristianos mueren. Y hemos hablado que esa realidad de la iglesia perseguida para nosotros puede ser lejana, pero es una realidad del día de hoy. Cristianos están muriendo por causa de la palabra de Dios y por su testimonio de Cristo. Lo que vemos aquí entonces es que este sello no necesariamente te va a salvar o va a salvar a los siervos de la muerte. Lo que está indicando de alguna manera es la propiedad de Dios, que más adelante vamos a ver que hay otro sello para marcar a otras personas, que son aquellas que se les pone la marca ¿de quién? De la bestia. Así de que vemos que Dios tiene un sello sobre sus siervos, y más adelante, copión, va a haber un sello sobre aquellos que obedecen a la bestia. Así de que este sello habla de pertenencia. Pero también lo que nos dice es que cuando vemos este capítulo en su contexto completo, vemos que este grupo también en el versículo siguiente, en el versículo 4, dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y vemos un censo. Vemos que se van nombrando 12,000 por cada tribu. En la antigüedad, normalmente se hacía un conteo, o se hacían los censos para los hombres que podían pelear. De tal manera que los comentaristas, algunos, ven esto como un conteo militar. Es decir, aquellos que son los siervos de Dios son los que van a cumplir su propósito en el mundo como su ejército. De hecho, cuando vemos ese sello, más adelante vamos a ver un pasaje, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando vemos en el capítulo 14, en Apocalipsis 14, verso 1, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así es de que se asocia ese sello básicamente con el de capítulo 14, que es el nombre de Dios. Ahora, ¿es algo literal? No, no es algo literal. Cuando la Biblia hace referencia al nombre de Dios, cuando en la antigüedad, en el Viejo Testamento, algún hombre decía, dime tu nombre, o cuando vemos que Dios proclamó su nombre delante de Moisés, ¿de qué está hablando? Su carácter, de su carácter. Cuando Dios revelaba, Moisés le dijo, muéstrame tu bien, el Señor le dice, tú ponte aquí en la peña, yo voy a pasar y te voy a declarar mi nombre. Y vemos que es Jehová, Jehová, Dios grande, fuerte, misericordioso, Dios revelando su carácter a Moisés. De tal manera que podemos hablar quizá de que ese sello se refiere básicamente al carácter de Dios en sus siervos. Ahora, lo que vamos a ver aquí es que este sello está protegiendo a su ejército, está protegiendo a sus esclavos, pero no los libra de la muerte. La pregunta es entonces, ¿de qué los protege? Y básicamente lo que vamos a encontrar aquí, y lo vamos a ver ahorita, es que este sello les permite perseverar. Cuando tú ves los mensajes a las iglesias, continuamente en las promesas se hace referencia a un solo grupo de personas. ¿A quiénes son? Al que venciere. Al que venciere. Siempre está hablando de los que venzan. Y amados, si te sirve de consuelo, nadie puede vencer en sus fuerzas. Pero cuando tú crees que Cristo venció en la cruz, entonces somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero que fue inmolado en la cruz, ya tuvo la victoria. Tú y yo tenemos que permanecer, perseverar. Y lo que estamos viendo aquí es que precisamente esta visión, si pudiéramos ponerla cronológicamente, esta visión es antes de que comiencen los juicios, sale este ángel y pone el sello en los siervos de Dios, y entonces viene el juicio, y entonces va a haber cristianos que en medio de la tribulación van a dar su vida, y de hecho la están dando. Y entonces vemos ese pasaje de capítulo 6 donde se abre el quinto sello y ves los mártires, aquellos que han dado su vida por causa del testimonio. Y después vemos el capítulo 6 al final, que viene el día de la ira. De tal manera que el capítulo 7 nos explica cómo es que puede vencer los siervos de Dios, y es porque Él los ha sellado. Ahora, quiero que pienses otra vez en lo que te he dicho, cómo continuamente traen estas imágenes. En Ezequiel 9, Ezequiel 9 nos habla de este sello, o de un sello usado en el Antiguo Testamento. Ezequiel 9:4, le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasen por la ciudad en pos de él y maten, no perdone su ojo ni retenga misericordia, maten viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acercarán, y comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es una imagen similar. Salen, si tú lees eso, habla de ángeles, llegan los ángeles, le dice a uno, ve y séllalos, y a los otros le dice, vayan y maten a todo el que no tenga el sello. Era una visión que tuvo también el profeta Ezequiel. La Biblia nos dice que no sabemos exactamente cuál es el sello, pero continuamente en el Nuevo Testamento vemos que Dios hace una distinción en aquellos que hemos recibido a Jesús. Tú lo vas a ver continuamente. Y cuando tú piensas en el Antiguo Testamento, no es la única figura. Si tú piensas en el libro de Éxodo, en Éxodo 12, cuando el pueblo es liberado de Egipto, lo hacen por medio de la sangre de un cordero. ¿Tú te recuerdas? En la Pascua matan un cordero, se lo tienen que comer por familias, pero la sangre de ese cordero tienen que ponerla sobre el marco de su puerta, y entonces pasa el ángel de la muerte, el destructor, y todos aquellos que estaban dentro de una casa donde estuviera esa sangre, dice que quedan vivos, y el resto de los primogénitos muere como consecuencia de ese juicio. Nuevamente, si regresamos al Nuevo Testamento, en Efesios 1:13 dice que Dios también, en Jesús, nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Jesús, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Efesios 4:30 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, Dios de alguna manera habla de que todos aquellos que hemos creído en Jesús tenemos un distintivo. Hay algo en nosotros de parte de Dios que da testimonio de que somos sus hijos. Le pertenecemos, somos suyos, pero también nos hace parte de la familia. Muy bien. Espero que haya quedado un poquito clara la idea del sello, porque ahora lo que hace Juan en esa visión es que dice que escucha ese número de sellados, que son 144,000 sellados de las tribus de Israel. Y esto es importante porque esto es algo que ha causado mucha controversia. Algunas personas toman literal, ¿quiénes son estos 144,000? Y hay religiones donde dicen los 144,000 son los santos que ya apartaron su lugar en el cielo. Otros dicen, ¿sabes qué? Los 144,000 representan judíos, judíos que en el tiempo de la gran tribulación van a dar testimonio de Cristo. Sin embargo, cuando tú ves en el Nuevo Testamento y particularmente en Apocalipsis, no hay diferencia ya entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. De hecho, la Biblia en Efesios, Pablo toma varios capítulos para hablar de cómo la iglesia ahora no ha reemplazado a Israel, sino que ha sido injertada en las promesas de los patriarcas. Cuando tú piensas en la promesa que Dios le hizo a Abraham y le dijo que su descendencia sería como multitud incontable, innumerable, Dios lo ha cometido o lo ha cumplido a través de la iglesia. Y por eso vemos promesas también que nos hablan de ese cumplimiento en el Antiguo Testamento y cómo se cumple ahora a través de Cristo. En Gálatas 6:14, Pablo dice, pero lo que a mí respecta no tengo de qué jactarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Pablo dice, ya no importa si tú eres judío en la carne, si tú tienes una marca en tu carne porque te circuncidaste. No importa si tú no tienes esa marca y eres un gentil. Lo que importa es que hayas nacido de nuevo. Lo que importa es que por medio de Jesús hayas sido regenerado, seas una nueva creación. El plan de Dios apunta no al cielo, apunta a la nueva creación, a esos cielos nuevos, a esa tierra nueva de la que nos habla Apocalipsis. De tal manera que vemos que aquí Pablo dice, lo importante no es si eres judío o gentil, sino si has creído en Cristo. En Gálatas 3, verso 29, Pablo nuevamente dice, y si ustedes son del Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Por medio de Jesús, las promesas de Abraham llegan a nosotros. Romanos 2, 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interno, y la circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu y no mediante la letra, cuya gloria no procede del hombre, sino de Dios. De tal manera entonces que aquí lo que creen muchos comentaristas es que no está hablando de 144,000 judíos, sino que es una forma de hacer referencia a la iglesia en su conjunto. Por eso, incluso cuando tú lees la genealogía, usa una genealogía atípica, aun cuando en la Biblia, cada vez que se hace referencia a las 12 tribus, hay variaciones. Cuando tú ves esta referencia en el verso 5, comienza con ¿cuál tribu? La tribu de Judá. Judá no es el más grande de los hijos de Israel, el primogénito es Rubén. Pero ¿por qué crees que pone a Judá después de describirlo en el capítulo 5? Dijo, el único digno es el león de la tribu de Judá. Así de que comienza el conteo con la tribu de Judá y te dice que hay 12,000 sellados de la tribu de Judá, hay 12,000 de Rubén, 12,000 de Aser, y ahí se va 12,000 con cada uno. Ahora, el número decíamos que es importante, pero una regla importante cuando leemos Apocalipsis, y lo hemos dicho antes, es que tenemos que entender que los números no necesariamente son estadísticas, sino son símbolo. Y es frecuente, normalmente los números los tienes que tomar como símbolo. ¿A qué se refiere? A que cuando tú ves el número 144,000 es un número muy peculiar. Primero, cuando tú tomas este número, el 144 representa la raíz cuadrada de 12, ¿no? 12 por 12 te da 144. Y 12 por 12 por 1,000 te da 144,000. Ahora, a través del libro de Apocalipsis vas a encontrar continuamente referencias a estos números. Si tú recuerdas rápidamente, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 4, apúntalo, ahí hay 24 ancianos. Y decíamos que esos 24 ancianos eran posiblemente los 12 apóstoles y las 12 tribus. 12 más 12 te da 24. En Apocalipsis 21:16, apúntalo, cuando se habla de la ciudad, te da la anchura y la longitud, y son 12.000 estadios. Y dice que esos 12.000 son lo mismo de longitud que de altura y que de anchura. Es 12.000 por 12.000 por 12.000. En Apocalipsis 22:2, ves que en medio de la calle de la ciudad, la Nueva Jerusalén, dice que hay un árbol que produce 12 frutos, uno por cada mes, y son para sanidad de las naciones. De tal manera que cuando ves continuamente este 12, a través del Apocalipsis, el libro de 12 te muestra algo que está completo en términos de personas, y el 1000 es para hablar de algo que es muy grande. De hecho, es el cubo de 10. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron cuántas veces tenía que perdonar las ofensas de su hermano? En Mateo 18:21, Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¡Hasta 7! ¿Y qué dice Jesús? No, hasta 7 veces, ¿cómo le dice? Hasta 70 veces 7, que es 7 por 7 por 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Es muchas veces. 10 multiplicado por 10 es muchas veces. Multiplicado por 100 es más que mucho. Y multiplicado por 1000 es un titipuchal. Es un montón de gente. 144.000, no está hablando específicamente del número 144.000, sino de un número muy grande. ¿Cómo lo sabemos? Ok, si te acuerdas allí, en el versículo 4:7-4, dice: oí el número de los sellados. Pero vete al versículo 9. Después de esto, miré, ¿y qué miró? Una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Judíos? No. Todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y básicamente, lo que Juan está haciendo es, escuchó 144.000 y vio, y era una gran multitud que nadie podía contar. Dios la puede contar, él no. Pero esa es la imagen, como: y escuché el león de la tribu de Judá, y aquí que mí, y miré un cordero como inmolado. Juan está teniendo la visión del ejército de Dios preparándose para la batalla, pero no es la batalla como muchos la imaginan. En Estados Unidos, hasta el día de hoy todavía, hay evangelistas que predican de Apocalipsis vendiéndote unos tambos de harina para hot cakes con proteína para que vivas en el Apocalipsis. ¿Es en serio? Venden sus paquetes de supervivencia. Y es común, los preppies, ¿no? Son gente que está almacenando comida y armas, porque literalmente ellos... el Armagedón zombie. No. Hay personas que realmente, literalmente, se están preparando para la batalla. Pero lo que vemos en Apocalipsis es que, ¿cómo ganó el cordero? ¿Cómo triunfó el león de la tribu de Judá? Como cordero inmolado. Cristo venció no como león, sino como cordero. Y decíamos que la iglesia de Cristo va a vencer siguiendo los pasos del cordero. ¿Qué significa esto? Tomando autoridad y poder y controlando el gobierno y subiéndose a tanques y yendo a destruir a los enemigos. No, sufriendo persecución y dando testimonio aún en medio del martirio. Esa es la manera en que el cordero venció, y esa es la manera en que nosotros, los siervos, los esclavos, la iglesia de Cristo, va a triunfar y va a dar testimonio a este mundo. El ejército del Cordero está para dar testimonio a las naciones de Jesús. Estábamos para hablar de lo que Jesús hizo, pero lo vamos a hacer. El camino que nos muestra es en medio de tribulación, es en medio de conflicto. Y Jesús lo dijo: yo no he venido a traer paz en la tierra. Y dice: las familias se van a dividir por mi causa, y van a ser aborrecidos, y van a ser vituperados, pero siéntanse orgullosos de sufrir por causa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el camino del Cordero. Jesús venció en la cruz. Y es irónico porque el enemigo pensó que allí estaba acabando con Jesús, y ese fue el lugar de la victoria. Jesús reinó, su gloria se vio en la cruz, no en los milagros, en la cruz. Y esa es la causa por la cual dice Filipenses que fue exaltado hasta lo sumo, porque se humilló a sí mismo. Y esa es la ruta que nosotros somos llamados a caminar en este mundo, no la de los leones, sino la de los corderos, en medio de tribulación. Mira lo que dice ahí, regresamos al capítulo 7. Dice el versículo 9: vi, dice entonces, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ropas blancas representaban victoria. Un general romano vencía y entonces regresaba y hacía su desfile, se vestían de blanco, mostraban la victoria, pero también muestra la pureza. ¿Por qué? Porque han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero mientras ve a esta multitud, no solamente los ve vestidos de ropas blancas, los ve ¿con qué? Con palmeras, con ramas de palma en las manos. ¿Se acuerdan cuando Jesús hizo su entrada en Jerusalén antes de ser crucificado? La gente, ¿qué es lo que hizo? Tomó palmeras y cantaban la victoria. ¡Salve, hijo de David! Bueno, pues aquí vemos a esta multitud celebrando. ¿Qué estamos viendo? Juan nos está mostrando antes de la batalla y luego después de la batalla, siendo sellados para entrar en el campo de batalla, haciendo el censo del ejército, y después celebrando la victoria junto al trono del Señor. Las mismas personas, antes de pasar por tribulación y después de que han salido de ella. Dice allí, en el versículo 10, ¿qué es lo que estaban haciendo estas personas? Dice, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y ancianos, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Es la tercera vez que vemos esta imagen. Capítulo 4 y capítulo 5 nos hablan de esto. En el cielo hay adoración continua. En el cielo siempre se está adorando a Dios. Tú y yo llegamos a este lugar y no empieza la fiesta, ya está. Simplemente nos unimos en adoración a los seres celestiales, porque día y noche adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Y tú y yo tenemos el privilegio de poder entrar en esta celebración todos los días, porque la adoración no comienza cuando entras a este lugar ni termina cuando te vas. La adoración es cada vez que tú y yo nos rendimos y somos leales y somos fieles aquel que murió por ti y por mí. Así de que nuevamente explota, estalla en adoración todo el cielo cuando ven a esta multitud. Y dice el versículo 11 que todos se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. ¿Y qué es lo que dice en verso 12? Es interesante porque no has visto otro canto como este. Está entre amén y amén. ¿Te fijas? Comienza diciendo así sea y termina diciendo así sea. ¿Y qué es lo que hace? Dice: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y está la fiesta todo, y Juan está viendo eso, y dice que uno de los ancianos se acerca, como ya se ha acercado antes otro anciano, y le hace una pregunta a Juan. Y le dice en el verso 13: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde han venido? Verso 14, Juan le dice la verdad: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ahora, cuando habla de estos, suena a martirio, suena a cristianos que han dado su vida. Y hemos dicho que esto no empieza en el final de los tiempos. De hecho, empezó con la venida de Cristo. Cristo mismo se describe como el testigo fiel, de tal manera que vemos que hay una guerra. Y Pablo nos habla en Efesios que los cristianos estamos en guerra, pero no es una guerra contra personas. Hay una guerra porque el reino de los cielos se ha acercado, porque sufre violencia. Que hace dos días que fue el terremoto en México, el temblor, 2 días, 7.2, no está así chiquito que digamos, no está. Pero si tú sabes, si pasaste por la primaria, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de las capas tectónicas? ¿Cómo te mencionan que hay placas que continuamente sufren movimiento en la Tierra, pero de repente se choca una contra la otra, y entonces ahí hay presión en las placas, y entonces por algún lado tiene que salir esa presión, y entonces se rompe y se hace lo que es un temblor? Cristo irrumpió en la historia del hombre. Dios bajó como hombre a este mundo, y a partir de eso el reino de los cielos irrumpió en la tierra, y eso ha traído la reacción de todos aquellos que son enemigos de Cristo, y por eso ha venido la persecución, y por eso los discípulos fueron perseguidos, y por eso la iglesia a través de la historia ha sido perseguida. Y aunque lo hemos dicho, tú y yo aquí en Hermosillo no tenemos persecución violenta, pero sin duda sufrimos también persecución en algún sentido. Es decir, el hecho de ser cristiano te puede ocasionar burla, menosprecio, te puede ocasionar que te vean como tonto. Hay persecución, no siempre violenta, pero siempre hostil. De tal manera que entonces, a partir de Jesús comenzamos los últimos días, y a partir de Jesús empezó la persecución, empezó la tribulación. La Biblia nos habla que va a haber un tiempo de gran tribulación, y decíamos que esto es como los dolores de partos, esto se va incrementando. Pero no podemos negar el hecho de que aún el día de hoy gente está muriendo por el testimonio de Cristo. Y lo que Juan quiere con esta visión, y es lo que Juan intentó hacer también en el 90 y tantos después de Cristo, cuando escribió Apocalipsis, es animar a la iglesia para que persevere. En el libro de los Hebreos encontramos un mensaje similar. Creyentes judíos que estaban siendo presionados para volver al judaísmo, que estaban perdiendo sus bienes, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo abandonados por su familia, y están siendo tentados a negar a Cristo y a volverse a la ley. Para los cristianos en la época de Juan ya había empezado la tribulación. En el año 70, recuerda, Jerusalén había sido arrasada por Roma. El templo había sido destruido. Ya no había ofrenda, ya no había sacrificio, ya no había templo. La tribulación ya había empezado. Para ellos era algo muy real. Para ti y para mí, siglos después, pareciera distante, pero no significa que no sea presente el día de hoy. El mensaje es: persevera, porque Dios sella a los suyos para que perseveren. Y otra vez, ninguno de nosotros, amados, menos yo, que soy tan nahuilón, yo pudiera pasar por tribulación en sus propias fuerzas. Ninguno de nosotros, por su voluntad, pasaría por la tribulación, solamente porque ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, solamente porque Él es el que nos ha sellado. Y de hecho, cuando tú lees en Timoteo, dice Timoteo que hay un fundamento firme. En 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando vemos entonces que estas personas han pasado por la tribulación, que han vencido, que están celebrando, mira los privilegios que se les da. Dice allí a esa multitud en el versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira el verso 15: por esto, ¿por qué? Porque fueron emblanquecidos, porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, porque perseveraron hasta el final, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Cuál es el primer privilegio que vemos aquí? Le da el privilegio de servirlo continuamente en su presencia. Ahora, no hay templo en el cielo. La nueva creación no tiene un templo. Él es el mismo templo, pero es una manera de decir que estamos sirviéndolo como sacerdotes. Y dice que Dios le extiende su tabernáculo, los arropa, los abraza, los cubre. Quiere decir que su presencia va a estar allí para siempre, permanentemente. No solamente eso, dice allí en el versículo 16, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué significa esto? Que Dios quita el sufrimiento, está removiendo el sufrimiento, externo o interno, no importa. Te ha molestado el sol de Hermosillo, no te preocupes, cuando el Señor te llame, allá no va a haber sol ya. De hecho, su presencia va a alumbrar todo, pero dice que Él va a quitar todo sufrimiento. ¿Estás padeciendo ahorita? Puede ser una cuestión externa, puede ser una enfermedad, puede ser opresión, puede ser que alguien te menosprecie por ser cristiano, puede ser, no importa lo que estés sufriendo, el sufrimiento es una realidad en este mundo caído por causa del pecado, pero lo que nos habla el Cordero es que cuando estemos allá no va a haber sufrimiento. Ese es el segundo privilegio. El primero es servir en la presencia de Dios continuamente. El segundo es la remoción del sufrimiento. Y no solamente va a quitar el calor y todo eso. Tu alma y mi alma van a ser saciadas. Tu alma y mi alma continuamente anhelan algo que no hemos podido encontrar aquí. Por eso ves a los ricos y famosos, siendo ricos y famosos, suicidarse, divorciarse, empastillarse. ¿Por qué? Porque no han encontrado lo único, o más bien, la única persona que puede saciarnos. Dice aquí que cuando estemos allá no va a haber sufrimiento. ¿Cuál es la razón? La causa está en el versículo 17. Porque el Cordero. ¿Dónde está este Cordero? En medio del trono. Hemos cantado el que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? Porque Juan tiene esa visión donde el que está sentado en el trono y el Cordero están en el mismo lugar, está en medio del trono, y este Cordero dice que nos pastoreará, nos guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No importa cuánto hayas sufrido, no importa cuánto estés sufriendo, si Dios ha puesto ese sello en tu frente, si tú has lavado tus ropas en la sangre del Cordero, llegará el día donde junto con una multitud de hermosillenses, de kenianos, de ruandeses, de coreanos, de todas las naciones, en batas blancas, en victoria, con palmas en las manos, vamos a cantar y adorar a nuestro Dios. ¿Y te imaginas la figura, ese Cordero pastoreándonos, ese Cordero guiándonos, secando tus lágrimas? ¿Por qué? Porque ya no habrá sufrimiento y ya no habrá dolor. Dios ha sellado a su ejército y no lo va a librar de la persecución. La persecución viene de aquellos que se rebelan contra Dios. Nos va a librar del juicio de su ira. ¿Quién va a poder estar de pie ante la ira del Cordero? Su ejército, aquellos que él ha sellado. Nosotros vamos a poder pasar sin que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Eso no garantiza una vida de color de rosa, pero sí garantiza una recompensa el día que estemos con él. Amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Te voy a invitar para que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y para que con tus propias palabras expreses a Dios esa gratitud. Porque es Cristo con su sangre el que nos ha comprado. Es Él, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Es Él el que se humilló, el que pagó con su sangre nuestra deuda. Y es Él el que pone ese sello en nuestra frente para guardarnos de su ira, para darnos esa perseverancia, para animarnos a mantenernos firmes aún en medio de las tribulaciones. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí hoy en día, el hecho de que tú y yo no hayamos tirado la toalla, o aun cuando la hayamos tirado y regresamos, aun cuando hayamos caído de repente y nos levantamos, es solamente por su gracia, es solamente porque Él no nos abandona, es solamente porque Él es fiel. Eso nos muestra el poder que tiene nuestro Dios para guardar a su pueblo.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.